Nosotros debemos entender, hermano, que en las iglesias, en todas las iglesias cristianas, en la verdadera iglesia, hay muchos problemas. Ya, hermano, desde el libro de los Hechos, que sería el génesis de la iglesia, nosotros vemos, hermano, que habían problemas y uno de los problemas que había era que había murmuración. Y la murmuración era porque había un problema. Mira esto, pues había un problema y ese problema provocó la murmuración de los discípulos. Oiga, o sea que no solo los muchos murmuran, sino que también los discípulos murmuran, ¿verdad? Y el problema era que habían viudas que eran judías, de sangre judía, pero de nacionalidad griega. Ese era el problema ahí con las viudas de los judíos, que ellas eran judías de raza, pero de nacionalidad griega, y entonces a las judías de nacionalidad judía y de sangre judía les daban más comida que a las judías de nacionalidad griega. Y eso provocó la murmuración de los discípulos. Entonces, hermano, en todas las iglesias hay problemas, pero mire, pues, ese era el principio. Se supone que a partir de ahí había que empezar a trabajar, había que empezar a enseñar, había que empezar a restaurar, a liberar para que eso se solucionara. El asunto es que nosotros estamos aquí, más o menos 2000 años después, y así como la iglesia del principio tuvo problemas, la iglesia de este tiempo también tiene problemas. Y uno de esos problemas de la iglesia de este tiempo, hermano, es que pero hay una buena cantidad de cristianos, hermano, que no son nobles. Son fácilmente engañables, son fácilmente manipulables, son fácilmente, incluso se les convence fácilmente para lo malo. Eso es interesante porque hay un grupo de cristianos que fácilmente se les convence para lo malo y ese mismo grupo de cristianos, convencerlos para lo bueno es difícil. Es difícil, es bien interesante que hay un grupo de cristianos que si alguien les llega a enseñar algo malo, lo reciben rápido, pero si se les enseña algo bueno, empiezan a poner un montón de objeciones que pues, digámoslo que son válidas, pero debería de comprender lo que se le está enseñando. Entonces, el problema que nosotros vemos aquí, hermano, es de que en las iglesias, hay gente que no son nobles en el sentido espiritual. Son de los muchos, porque la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces el Señor lo que quiere, hermano, óigame, óigame, hermano, es que nosotros empecemos a evolucionar, que empecemos a avanzar, que empecemos a crecer espiritualmente hablando para que lleguemos a ser como estos que dice aquí la Biblia, que eran más nobles. Y recuérdese que esta palabra más nobles, o esa frase más nobles, significa de buenos genes. Ahora, y platicamos en su momento que todos nosotros tenemos malos genes. De hecho, hermano, mire, si no hemos dado la estatura, porque alguien puede dar la estatura del varón perfecto y ser arrebatado sin ver muerte. Pero si no damos la estatura del varón perfecto y no somos arrebatados antes de que venga el Señor, que eso se llama exanastasis, vamos a morir. ¿Y por qué vamos a morir? Porque todavía hay genes malos en nosotros. Y que no han sido redimidos, porque si fueran redimidos, no, la muerte no los alcanzaría. Entonces, como son genes malos, de todos modos, los cristianos morimos. Entonces, el asunto, hermano, es de que para que nosotros seamos de estos bereanos, una de las cosas que tenemos que hacer es estar en el proceso de cambio de genética. Estar en el proceso, hermano, de cambio de nuestros genes. Yo sé que usted ya lo sabe, solo se lo voy a recordar una vez más. Hermano, usted y yo tenemos malos genes. Usted no sabe qué fue lo que hicieron sus papás, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos. Y todo eso se pasó en los genes. Y todo eso lo tenemos nosotros. Entonces ahora viene el Señor y nos dice, bueno, yo quiero transformarlos a ustedes, yo quiero hacerlos bereanos, hacerlos de buenos genes, pero lo que tienen que hacer es entrar en el proceso de ir sacando la genética mala y de ir metiendo la genética buena. Amén. ¿Sí? De ir sacando lo malo y de ir metiendo lo bueno. Yo le aconsejo a los padres de familia que están aquí que se hagan un examen exhaustivo y que le supliquen al Señor que anule eso para que sea cortado en sus hijos. ¿De verdad? Se deberían hacer un examen exhaustivo. Entonces, estamos nosotros, cada uno de nosotros le responde al Señor de alguna manera y alguien le dirá, Señor, sí, yo estoy mal porque mis antepasados hicieron esto, esto y esto y esto y todavía yo, cuando no era cristiano, hice esto y esto y esto. Y algunos otros dirán, y todavía siendo cristiano hice esto y esto y esto, pero se acerca al Señor para que el Señor empiece a cambiar esa genética. Entonces, oigan, hermano, hay un trabajo genético que el Señor tiene que hacer nosotros, de irnos cambiando, quitar los genes malos y poner genes buenos, quitar genes malos y poner genes buenos. Al final Él va a tener que quitar todos nuestros genes y solo dejar la genética de Él, hermano, para anular cualquier cosa mala. Entonces, lo que el Señor quiere, hermano, es trabajar en nuestra genética. Y anular todo eso malo que hemos recibido y que el apóstol Pablo le llama la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Entonces, esta palabra más noble significa buenos genes. Y aquí en el libro de Hechos capítulo 17 hace la relación de los de Berea, dice que los de Berea eran más nobles. Quiere decir que para que el Señor nos vaya transformando a nosotros en nuestra genética, tenemos que ser bereanos. ¿Amén? Y los bereanos se caracterizaban o se caracterizan porque reciben la palabra con solicitud. No están oyendo el mensaje a la fuerza, no están oyendo el mensaje por obligación, sino que voluntariamente lo están escuchando y oyen y lo reciben y oyen y lo reciben. Y además de eso, la segunda parte dice que hay que escudriñar todos los días las escrituras. Entonces, hermano, estamos llamados a entrar en ese proceso de transformación genética. Bueno, entonces, esta palabra berea, que son los que tienen buenos genes, significa más allá. Significa perforar, significa bien regado, significa el lado más lejano, significa más al otro lado, significa más allá, significa en el otro lado, en la otra ribera. Y esos son los bereanos. Los de los buenos genes son los que van más allá. Los que no se conforman con lo que se conforma la mayoría, sino que va más allá. Estudia más, se consagra más, busca más al Señor. Esos son los bereanos, esos son los más nobles, a esos son los que les cambian su genética. Ahora, aquí en Mateo capítulo 4, verso 23, dice la Biblia, y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían mal. Además de todos los que tenían males, le llevaron todos los que tenían diversas enfermedades, los que tenían tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Hermano, mire qué tremendo. Todo, cualquier mal que tenía la gente, el Señor lo sanaba. Si era un mal en el espíritu, el Señor lo sanaba, los liberaba. Si era un mal en el alma, el Señor lo sanaba y los liberaba. Si era un mal en el cuerpo, también. Y mire lo que dice verso 25. Y le siguieron. ¿Quiénes le siguieron? muchas gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea. Y aquí dice, los del otro lado, los de más allá del Jordán. Y aquí en esta parte donde dice, en esta frase donde dice de la otra parte, la palabra griega que se utiliza es Perán. Y esta palabra Perán es la que da origen a Berea. Entonces, ¿quiénes le siguieron? Digámoslo así. Los de Berea. Los de más allá. Los que están avanzando en que el Señor les cambie su genética. ¿Amén? ¿Amén, hermano? Mire esto. Entonces, ¿qué hacen los bereanos? Siguen a Jesús. ¿Qué hacen los que van más allá? Siguen a Jesús. ¿Qué hacen los que tienen buenos genes y que están dejando que el Señor les cambie su genética? Siguen a Jesús. Por eso, mire, hermano, óigame, hermano, usted y yo tenemos cosas de nuestros antepasados que nos están afectando y que nos están atando. El carácter, por ejemplo, un carácter feo igual al del papá, tiene el hermano y la hermana tiene un carácter más feo igual al de la mamá de ella, ¿verdad? Igualitas. Eso hay que cambiarlo. Eso hay que quitarlo. ¿Cómo? Bueno, ministrándose la Santa Cena, oyendo la palabra, siguiendo a Jesús, recibiendo la palabra con solicitud, estudiando la palabra todos los días, y como dice aquí la Biblia, que siguieron a Jesús. Ahora, hermano, óigame esto, por favor. Yo quiero que usted me ponga mucha, mucha atención. Y quiero que me ponga mucha atención en esto, óigame, hermano, porque esto parece muy sencillo, lo del verso 25 parece muy sencillo, pero esto podría decirle yo que es una de las partes principales del Evangelio. No sé cuán importante es, pero sí sé que es sumamente importante, de que nosotros, hermano bendito, tenemos que seguir a Jesús y no a los hombres. Sí, me está escuchando. ¿Por qué hay gente que deja de llegar a las iglesias? Se peleó con un hermano, se peleó con otra hermana, qué sé yo. Y deja de ir a la iglesia. Entonces, ¿a quién estaba siguiendo? ¿Será que estaba siguiendo a Jesús? Porque mire, hermano, cuando nosotros seguimos a Jesús, incluso los discípulos, ¿se recuerda que aquellos que iban siguiendo a Jesús, Jesús hijo de David, ten misericordia de nosotros? Dice la Biblia que lo iban siguiendo. Y los discípulos los mandaban a callar. Vos cállate, hombre. Yo tengo más tiempo que vos de estar aquí en la iglesia. Cállate, hombre. Discípulos. ¿Y qué hizo el enfermo? Va, pues mejor me voy. En esa iglesia no hay amor. Eso dijo, eso hizo. ¿Qué hizo? ¿Y a vos qué te importa? Le dijo. ¡Jesús! En la cara, hijo de David. Ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se paró? No, siguió caminando. ¿Pero qué hizo el que iba siguiendo Jesús? Siguió gritando, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de Abraham, ten misericordia de mí. Y paró el Señor. Le digo esto, hermano bendito, porque por eso es que hay un montón de deserciones en las iglesias evangélicas. Porque por alguna razón hay algunos hermanos que perdieron el norte. Se olvidaron de para qué iban a la iglesia. Algunos tal vez llegan a la iglesia por platicar con su cuate, otro porque tiene una sutraidita en la iglesia, otro porque tiene privilegio. Otro porque quiere vender, otro porque quiere cobrar, ¿verdad? Hay muchas razones, hermano. Yo un día de esto vamos a ver todas las razones por las cuales la gente sigue a Jesús. Hay un montón de razones por las cuales la gente sigue a Jesús. Y hay un montón de estados de cómo sigue la gente a Jesús. Por ejemplo, Pedro o seguía a Jesús de lejos. Ya después, cuando el Señor lo habían atrapado, lo estaba siguiendo de lejos. Y hubo un joven que siguió a Jesús desnudo. Imagínense eso. Según él estaba bien, pero estaba mal. Pues iba siguiendo a Jesús, pero en su trabe. Y de ahí le quitaron la manta y Aunque hay que ver que la palabra desnudez en la Biblia del Nuevo Testamento a veces no necesariamente está sin nada de ropa, sino que solo con la ropa interior. Pero el asunto es de que no tenía cobertura y decía que seguía a Jesús. Entonces, hermano, yo quiero hacer mucho énfasis en esto, hermano. Porque mire, pues, si nosotros realmente estamos siguiendo a Jesús, hermano, las pruebas nos van a hacer llorar. El sufrimiento nos va a hacer llorar. El hambre va a hacer que el estómago te cante, ¿verdad? O me cante a mí el estómago y música. Pero no vamos a dejar de seguir a Jesús. Vamos a seguir y vamos a seguir y lo vamos a seguir. Y nuestra confianza va a estar en Él de que nos sane o no nos sane, nos provea o no nos provea, se calmen o no se calmen los problemas. La promesa de Dios fue de que Él siempre iba a estar con nosotros. Óigame, hermano, la promesa de Dios no es de que tú nunca te vas a enfermar de alguna enfermedad grave, hermano. Estar enfermo de catarras, pero alguien que tenga una enfermedad de esas gruesas. El Señor no, cuando nos llamó no te dijo, te prometo que jamás vas a tener una enfermedad grave. Esa no fue la promesa. O sea, la enfermedad puede llegar. La promesa tampoco fue, te prometo que nunca vas a pasar hambre ahora que eres cristiano. No, porque puede ser que a la semana de haberse convertido lo despidieron. Esa no fue la promesa. La promesa de Dios es, yo voy a estar contigo siempre. Siempre, esa es la promesa de Dios. Entonces, cuando nosotros seguimos al Señor, hermano, esa palabra va a estar en nuestro corazón, hermano, y aunque estemos pasando el valle de sombra de muerte, no se nos va a olvidar de que Él nos llamó y de que Él está con nosotros. Pero la clave está, hermano, la clave está, ¿a quién seguimos, hermano? Es que mire, hermano, por eso le digo yo, esto parece sencillo. Óyeme, hermano, esto parece sencillo, lo que yo le estoy diciendo parece sencillo, pero es trascendental. Porque hay hermanos que a los 5 años de ser cristianos se van al mundo. Y hay algunos que nunca más regresan. Entonces, ¿qué le pasó? Otros a los 10, otros a los 15, otros a los 40, hermano. Otros, qué sé yo, se apartan. Pero cuando nosotros dejamos que el Señor nos cambie nuestra genética, una de las cosas que vamos a ir adquiriendo es la perseverancia. ¿Cuántos de nosotros realmente somos perseverantes? Una clave es cuántas cosas hemos dejado a medias. Dependiente de las cosas que hemos dejado a medias, ahí podemos ver si somos perseverantes o no somos perseverantes. Ah, hermano, yo voy a aprender a hacer pasteles, dijo una hermana, y solo aprendió a abrir la bolsa de harina, nada más. Solo eso aprendió y ya no siguió. Hermano, es que muy difícil. No es perseverante. No, mejor voy a aprender a hacer, qué sé yo, a ser costurera. Igual. Hola, hermano, no, hermano, yo voy a aprender inglés. Éxito, decía, ¿verdad? Igual. No terminó. No, pero voy a meter a aprender computación. No terminó. Pero voy a meter a jugar fútbol, hermano, ni lo ponen. Un domingo dice, este es el primer partido. Llega, no llegó a la iglesia y tampoco lo pusieron. Eso no es ser perseverante. Dejar las cosas a medias no es ser perseverante. Hermano bendito. Entonces, cuando nosotros seguimos a Jesús, una de las virtudes que el Señor va a ir formando en nosotros es ser perseverante. Ser perseverante, ser perseverante. Amén, hermano. Ser perseverante. Entonces, hermano, de verdad, hermano, esto es sumamente importante. ¿Estamos nosotros siguiendo a Jesús? ¿Estás tú siguiendo a Jesús, hermano? De los que están casados y de los que no están casados, no me vayan a responder. ¿Alguna vez se han enamorado ustedes? Sí, del Señor. Sí, además del Señor Jesús. ¿Alguna vez usted se enamoró de alguien, hermano? De una señorita de la alta sociedad. Pura las canciones, ¿verdad? Pura las novelas, ¿verdad? La muchacha que hace el oficio se enamora del dueño de una corporación. Y él también de ella. Sí, dice la hermana, ¿verdad? Bueno, cerremos eso mejor. El asunto entonces, hermano, le decía esto porque, bueno, antes pues no existía la tecnología que existe ahora, ¿verdad? Antes, hermano, yo me recuerdo que a veces hablaba con mi esposa, a escondidas hablábamos por teléfono, ¿verdad? Y mi suegro oía, iba a la sala a ver y mi esposa se escondía, iba en secreto. Ahora ya no hay necesidad de eso. Ahora un celular y pueden pasar hablando toda la noche. Pero ¿será que así? Óigame, hermano, ¿será que así? Con esa pasión, con ese deseo, con esa necesidad, ¿será que así leemos la Biblia, hermano? Cuando la leemos. ¿Será que con esa necesidad, será que con esa pasión vamos a la iglesia o con esa necesidad oramos, hermano? ¡Óigame! Porque estamos llamados a seguir a Jesús. No estamos llamados, hermano, a asistir a un club cristiano. No, no. Porque la invitación es, tienes que conocer a Jesús y tienes que seguir a Jesús. Tienes tu fe, tu confianza, tu pasión, tu deseo, tiene que estar en Dios. Tenemos que seguir a Jesús cada uno de nosotros. Seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Porque Él nos prometió de que siempre va a estar con nosotros. Amén. Ahora mire esto. La palabra esta que dice y siguieron. Esta palabra siguieron se traduce del griego acoluteo. Aquí es OU pero se pronuncia solo U. Acoluteo. Significa ser un seguidor, ser un compañero. Mire. Significa unidad, o sea que para seguir a Jesús, una de las cosas que necesitamos es tener unidad con nuestros demás hermanos. Oiga esto, para algunos eso puede ser incómodo, para otros no es incómodo, no sé por qué, pero para algunos hermanos que es tan fácil tener buena comunicación con el resto de las ovejas, pero hay otros hermanos que yo no sé por qué, ellos tendrán que examinarse y pedirse al Señor que los ayude. Para otros hermanos es difícil tener unidad en la iglesia. El asunto es que si no hay unidad, no podemos seguir a Jesús. ¿Me está oyendo, hermano? Si no tenemos unidad entre nosotros, no vamos a poder seguir a Jesús. Aunque digamos que si lo seguimos, no lo vamos a estar siguiendo. Hermano, óigame. Aunque digamos que sí lo seguimos, pero nos estamos peleando siempre con los hermanos de la iglesia, pues no hay unidad. Que hay algunos que son cardíacos, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, hermano bendito, dice uno que va por el mismo camino, está en el mismo camino, seguir. Hermano, óigame. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer con tal de seguir a Jesús? ¿Qué es lo más que usted estaría dispuesto a sacrificar con tal de seguir a Jesús, hermano? Mire, yo pienso que a veces nosotros decimos, Señor, yo, como dijo Pedro, ¿verdad? Mi vida pondré por ti, dijo el apóstol Pedro. Y al ratito ya lo estaba negando. Hermano, ¿me está oyendo? ¿Qué estaríamos dispuestos nosotros a hacer? Mire esto. Y cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Acoluteo. Y las ovejas le acoluteo. ¿Por qué acoluteo las ovejas a Jesús? Hermano, ¿por qué? Porque conocen su voz. ¿Por qué acoluteo las ovejas a Jesús? Porque conocen la voz. Entonces, ¿qué necesitamos para poder seguir? Óigame, hermano, a Jesús. ¿Qué necesitamos para poder seguir a Jesús? Conocer la voz de Él. Oiga esto, hermano. Necesitamos conocer la voz de Dios. Vamos a ver, solo permítame hacer una consulta. Juan 10:4. Solo quiero ver qué palabra es esta. ¿Qué palabra griega? Vamos a ver. Conocen, aquí está. ¿Dónde está? Aquí, conocen. Bueno, conocen su voz. Es que hay varias palabras griegas que se utilizan para decir conocer, y una de esas es epignosis, y epignosis es conocer a profundidad. Pero bueno, mire pues, hermano, óigame, ¿qué necesitamos hacer? Es conocer la voz. ¿De quién? ¿La voz de quién, hermano? ¿Y cómo es la voz de Jesús? ¿Cómo es la voz de Jesús, hermano? ¿Se recuerda que estuvimos hablando algunos días acerca de cómo reconocer la voz de Dios? Pero mire esto. Entonces, mire, hermano, uno tiene que ir aprendiendo a ir conociendo la voz de Dios. Porque a veces, hermano, hay gente, hermano, que solo con miedos, que Dios me va a castigar, que Dios me va a destruir, que Dios me va a mandar al infierno, hermano. Eso ya lo hubiera hecho, ¿y qué ratos? Pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Él es misericordioso, porque Él es bueno. Entonces, óigame pues, hermano. Usted tiene que aprender a conocer la voz del buen pastor, hermano. Y no vivir con miedos, hermano. Mire, hay personas con las que no se puede platicar porque todo es miedo. Ay, que por aquí no sé qué. Ay, que yo oí que por aquí hicieron no sé qué. Ay, que por aquí. Hermano, uno dice, Dios mío. ¿Y en quién está puesta su confianza entonces? Es que dicen que el agua le subieron de precio, pero ahora trae no sé qué, y que lo que el alcalde quiere es hacer un centro comercial en toda esta colonia, pero primero hay que matar a la gente con el agua. Ah, ya no se puede vivir en este mundo, ya no se puede. Señor, llévame. No es que se quiera ir, ya está aburrido. Entonces, hermano, tenemos que conocer la voz del buen pastor. Hermano, ¿cuál sería la voz del buen pastor si alguien cometió pecado? ¿Qué le diría el buen pastor? Te vas a ir al infierno por hipócrita. ¿Será esa la voz del buen pastor? No. ¿Cuál sería la voz del buen pastor? La voz del buen pastor sería: vengan luego y estemos a cuenta. Esa es la voz del buen pastor. Si tus pecados fueran rojos, yo te voy a limpiar. Hermano, óigame. Hermano, mire, por eso, hermano, tenemos que avanzar. Y conforme vamos avanzando, vamos conociendo más al Señor. Y conforme lo vamos conociendo más, óigame, hay algunas cosas que como que se va facilitando más seguir a Jesús. Porque lo vamos conociendo. Si alguien está, óigame pues hermano, alguien se está consagrando, está, dice, no, hoy sí, el Señor me va a liberar, llega a la iglesia, cumple su privilegio, hermano, deja que el Señor lo cambie, y de repente lo despiden del trabajo, y dice, pero no, yo voy a seguir, se enferma la esposa, y dice, no, yo voy a seguir, llega la suegra a cuidar a la esposa, ah, esto sí, ya no, Señor, dice. Señor, pero si yo me estoy consagrando, ¿por qué me está pasando esto? No conoce la voz del buen pastor. Porque la voz del buen pastor dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, mi vara y mi cayado van a estar contigo. Pero hermano, hay que conocer. Porque cuando tú realmente, óigame pues hermano, mire pues, uno de los males de la iglesia evangélica tradicional, me diría yo, es que hay algunos que tienen la manía de vivir de las experiencias de otros. ¿Me está oyendo? Es que viera, hermano, que dice el hermano fulano de tal, que él estaba en necesidad, y dijo, Señor, si no me provees, mátame. Y el Señor le proveyó. Y tienen la manía de vivir de las experiencias de otros. No, no, no. Ten tus propias experiencias con el Señor. Amén. tus propias experiencias con el Señor, hermano. Yo he oído a otros que tienen unas tremendas experiencias, y a mí antes me gustaba oír eso, hermano, las tremendas experiencias que vivían otros, hasta que fui entendiendo, ¿verdad? Hasta que fui entendiendo que eso, pues qué bueno, pues, pero el beneficio es para ellos. A mí tal vez me va a ayudar, tal vez a creer, si mi fe estaría débil, pero lo contrario, hermano, solo es para saber que Dios hace cosas grandes. Óigame, hermano, pero un beneficio directo. Un beneficio directo no hay para mí. Entonces, hermano, tú tienes que conocer la voz del buen pastor. Amén. Amén, hermano. Tú tienes que conocer la voz del buen pastor para tú seguirlo a donde él vaya. Hermano, ¿a dónde estarías dispuesto tú a seguir al buen pastor? ¿Está dispuesto a seguir al buen pastor? El buen pastor es Jesús. Recuérdese que el buen pastor, el príncipe de los pastores, es Jesús. ¿Hasta dónde lo podría, hasta dónde lo seguiría? Porque hay hermanos que cuando las cosas les empiezan a salir mal, se van. Entonces no siguieron a Jesús. Mire esto, Salmo 23. Esta versión me gusta mucho a mí porque es, y la Biblia del Oso porque es bien literal y dice, Jehová es mi pastor. Y en griego, en hebreo así dice, no me faltará. No es como lo ponen en todas las demás versiones, que las demás versiones o traducciones ponen, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero aquí no dice eso la Biblia dice que Él es el que no nos va a hacer falta. Jehová es mi pastor, no me faltará. Hermano, óigame. Y el Señor, pues, puede ser, hermano, que el Señor no nos deje sin nada para probar si lo seguimos o no lo seguimos. Puede ser que no. Puede ser que no, hermano. Sino que, al contrario, tú sigas siendo prosperado, sigas siendo abundado, pero el asunto es que el Señor quiere que tú y yo lo sigamos a Él. Porque aquí dice, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y estamos hablando del buen pastor. Y aquí dice, Jehová es mi pastor, Él no me faltará. ¿En dónde no te va a hacer falta el Señor? En lugares de hierba verde, no te va a hacer falta el Señor. Junto a aguas de reposo, no te va a hacer falta el Señor. Él va a hacer volver tu alma, no te va a hacer falta el Señor. Cuando andas por sendas de justicia, no te va a hacer falta el Señor. Y aquí dice, y cuando andes en valle de sombra de muerte, tampoco te va a hacer falta el Señor. ¿Será que David conocía la voz del buen pastor? ¿Sí? Verso 4, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer algún mal. ¿Por qué? ¿Porque vas a mandar ángeles? Hermano, vas a mandar ángeles, querubines, serafines. Así sí voy a entender, Señor, que estás conmigo. Ay, no conoces todavía la voz del buen pastor. Porque David decía, yo no voy a tener miedo. Aunque yo ande pasando ese valle, no voy a tener miedo. Tu vara y tu cayado me van a confortar. No voy a temer porque tú estarás conmigo. Y la Biblia no registra, hermano, ni una vez que Dios se le haya manifestado a David, así como se le manifestó a otros. No, pero óigame, David tenía la confianza y la seguridad que el Señor sí estaba con él. Ahora mire este. Recuérdese que los bereanos, los de buenos genes, los más nobles, siguen al Señor. Pasando de ahí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Pero qué estaban haciendo ellos cuando el Señor los llamó? Estaban remendando. ¿Qué hacen los berianos entonces? Remiendan. No destruyen. En la iglesia puede haber gente que está destruyendo la misma obra de Dios. Oiga esto que le estoy diciendo. En la iglesia hay gente que está destruyendo la obra de Dios. Mientras unos están edificando, hay algunos que están destruyendo. Pero no son bereanos. No son bereanos. No tienen genes buenos, sus genes son malos. Aquí estamos hablando de los bereanos, de los que sus genes son buenos. ¿Y esos qué hacen? Remiendan. Mire lo que dice aquí, esta palabra remendar se traduce del griego catartizo, que significa remendar, equipar, ajustar, preparar, hacer apto. Entonces mire pues, hermano bendito. Necesitamos, no sé si decirle cambiar de forma de pensar, porque no sé si es solamente forma de pensar, pero necesitamos ser transformados, hermanos, óigame. ¿Para qué? Para empezar a restaurar a nuestros demás hermanos. ¿Amén? Pero otra de las cosas que hacen es que ellos mismos confortan a otros. Ellos mismos restauran a otros. Mire pues, y aquí todos tenemos que aprender. Me contaba mi esposa y una señora que vivía yo por la casa, una vecina, hija de cristianos, y ella cuando era joven también iba a la iglesia, pero se casó con un inconverso. Y el inconverso, hermano, una vez hasta tuvieron que llamar a los bomberos porque la dejó inconsciente de tantos besos que le dio, ¿verdad? Tuvieron que llamar a la policía y a los bomberos porque la somataba. Pero oiga esto. Pero había, por allá había una veriana. Y la señora, pues, hasta con cara de amargada, hermano. Usted la miraba a la señora, hermano, y usted le decía buenos días y una cara así de amargada, la pobre señora. Pero había una veriana. La saludaba, decía vamos a la iglesia, y la señora le decía que no, la saludaba, vamos a la iglesia, y no, y la saludaba. No sé cuántos años, tal vez 2, 3 años, o 4 años, o 5 años, no sé. Estar invitando, hasta que al fin, esta, que es hermana, pero que se casó con un inconverso y estaba caída, empezó a ir a la iglesia. Pero no solo empezó a llegar a la iglesia y ahí la soltó, no, sigue dándole seguimiento y la involucra y le dice, mire, ellos tienen células, así le llaman ellos, ¿verdad? Y aquí hay una célula, venga y la llama y lleva a la hermana a la célula y ahí está. Y si hay cosas que hacer en la iglesia, la involucra y ahí está la hermana. Hermano, mire, qué tremendo. De eso necesitamos ser nosotros. De que si no vemos a alguien en la iglesia, tú mismo le preguntes, ¿y por qué no ha ido a la iglesia, hermano o hermana? Es que no tengo ganas. Va, yo voy a venir por usted el domingo. Y va, ya lleva 3 años yendo hasta que al fin dice, va, vamos pues. Y el Señor hace la obra en la otra persona. Esos son los bereanos. Lea usted el libro de los Hechos. ¿Cómo fue Bernabé con Saulo? El Señor se le manifestó a Saulo. Y dice la Biblia que Saulo se empezó a relacionar con los discípulos y les daba miedo. A los discípulos les daban miedo. Llegaba Saulo a un discipulado y dice, permítame hermano, voy a ir al baño. Decían todos y solo un baño había. Se quedaba vacío el discipulado. ¿Y cómo se sentía Saulo? Que después llegó a ser Pablo. Se sentía mal, se sentía triste. Decía, Señor, pero... Y él mismo lo testificaba. Yo estuve presente cuando mataron a Esteban. Yo di mi aprobación. Él mismo testificaba. Se testificó a Félix. Se los testificó a los sumos sacerdotes. Pero se sentía mal. Óigame, hermano, se sentía mal. Se sentía triste. Dijo, Señor, no, ya no. Ya no voy a seguir. ¿Y sabe quién lo iba a buscar? Bernabé, de la Biblia, lo iba a buscar. Pablo... Y no contestaba Pablo, ¿verdad? Pero dice la Biblia que lo llevó a buscar Bernabé. ¿Y Saulo llegó al discipulado? No, no ha llegado, ya tiene un mes de no llegar. Bueno, voy a ir yo y lo voy a buscar. de quién fue el trabajo de seguimiento. De verdad. No lo quiero comprometer, pero sí le quiero dejar ahí el pensamiento, hermano. Es responsabilidad de la iglesia. Eso lo hacen los berianos. Son los que remiendan, son los que restauran, son los que ayudan a otros. Hermano, óigame. Y entonces, ¿qué va a pasar? El Señor lo va a cambiar a usted.
Mire esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y que siga. Pero ya vimos que los berianos, los de los buenos genes, siguen. Aquí viene la Biblia y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo?
Hermano, óigame. Si ahorita no morimos, vas a seguir avanzando y vas a ver otro tipo de problemas que si no has muerto, vas a tu fe, puede ser que esté en peligro tu fe. Puede ser que esté en peligro tu fe. Porque hermano, es que viera que yo supe de un pastor, hermano, pero pastor, dicen algunos que hacía tal y tal cosa, ¿y qué? Pero hermano, es que era un pastor. Sí, pero ¿y qué? Pero hermano, era un pastor. Sí, ¿qué? ¿Tenemos que seguir a Jesús? No, hermano, es que era un apóstol. ¿Y qué? Es que era un apóstol. No conoce las voces del buen pastor. Porque nos vamos a encontrar con cualquier clase de gente en el camino. Pero solo vamos a decir, ah, este está mal. Y vamos a seguir. Tampoco vamos a participar con lo que él está haciendo. ¿Por qué le digo esto? Siguieron avanzando los apóstoles. Imagínense, viene Pedro con unos buenos sentimientos. Le dice: Señor, vení para acá, Señor. Y se lo llevó a una esquina. Mira, Señor, ¿cómo es eso? ¿Por qué estás diciendo que tienes que morir, Señor? Hombre, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, no digas eso. Va a desanimar eso al pueblo. No, no, no lo digas. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pero si Pedro no se hubiera estado negando a él mismo, hubiera dicho: pero qué barbaridad. ¿Cómo el Señor, ni siquiera Judas, de Judas lo hubiera esperado, decía. Y hubiera dicho: pero del Señor que me dijera a mí, Satanás. ¿Cómo el pastor se atreve a decir que yo puedo tener demonio? ¿En qué cabeza cabe? Pero si no está muriendo. Pero si está muriendo, Pedro dijo, se quedó liberado, se quedó Pedro ahí, ¿verdad? Ya no dijo nada. Y escribió una carta, escribió, ¿usted mira alguna vez algún reclamo del apóstol Pedro por la reprendida que Jesús le dio? ¿Sí o no? No, nunca. ¿Por qué? Porque siguió a Jesús, pero se iba negando a él mismo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, dígase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es para morir. Voy a seguir avanzando porque quiero terminar esta parte. Vamos a ver. Ya me faltan solo 20 versos. Vamos a ver. Veamos este. Entonces Jesús mirándole le tomó y le dijo: una cosa te falta. Oiga esto. Anda, vende todo lo que tienes. Y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Lucas 5:11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermano, que mire, si yo no lo logro explicar, que el Señor nos ayude para que sea el Espíritu Santo el que nos lo explique. Hermano, pero ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos a dejar para seguir a Jesús? Porque aquí dice que estos, dejándolo todo, todo, siguieron a Jesús. Cardíaco, ¿ah? Pues estos, los de Lucas 5:11, lo dejaron todo. Todo lo dejaron. Y siguieron a Jesús. Para seguirlo a Él. Amén, hermano. El Señor quiere que estemos... Él no nos va a pedir todo de un solo. Él nunca pide, nunca lo pide así. El Señor va pidiendo poco a poco y va pidiendo cada vez cosas más a las que hemos estado más apegados nosotros. Por ejemplo, mire, hermano, mire, hermano. Por ejemplo, la Biblia deja ver que la esposa de Jeremías era una mujer hermosa. Hermosa. Y que tal vez Jeremías, ¿verdad? Quiero decir, creo Jeremías, el pueblo se la hacía cardíaca ya cuando llegaba a la casa y miraba a la esposa ya. Sentía alivio, ¿verdad? Porque era una mujer bonita, no le tenía que estar poniendo máscara, ¿verdad? Entonces viene Dios y le dijo, ¿sabe qué le dijo Dios? Te voy a quitar la delicia de tus ojos. Se murió la doñita. Y Jeremías siguió buscando al Señor. Pero, ¿qué estamos dispuestos nosotros a dejar para seguir a Jesús? Ah, es que viera que, jóvenes, señoritas, si te quitan algo, ¿seguirías a Jesús? Ya hablamos con los padres, ya hablamos con las esposas, con los esposos, sería la misma pregunta. Si se muere tu esposa, ¿seguirías a Jesús, hermano? Ahora, jóvenes, ya hablamos con los jóvenes, pero señoritas, jóvenes, jóvenes varones, si la patoja no te hace caso, ¿vas a seguir llegando a la iglesia o te vas a cambiar de iglesia? Ah, esa mujer. Ya no me siento bien en la iglesia, hermano. ¿Y por qué? No sé, yo creo que ya llegó mi tiempo en la iglesia, hermano. Yo le agradezco a usted. Usted ha sido como el buen pastor. ¿Qué te pasó? Hermano, ¿tu trabajo? Hay gente que tiene un buen trabajo, buenísimo trabajo, y cuando se lo quitan, también se desaparecieron de la iglesia. Pero mire, hermano, yo, hermano, hay un tipo de gente que yo admiro, hermano. Mire, yo he conocido gente que le ha ido en la vida, hermano, como usted no se imagina. Les ha ido mal. Pero cuando usted lo mira, están sonrientes siempre. Natural. Y uno dice, ¡ay, qué tremendo este hermano o esta hermana! A pesar de todo lo que le pasó, es feliz. Vamos a ver. Con esto voy a terminar. Si subes, hermano, por favor. Si alguno me sirve, ¿qué dice ahí? Sígame. O sea que no necesariamente es por tener privilegio estamos siguiendo a Jesús. Porque alguien puede estar sirviendo en la iglesia, pero no sigue a Jesús. Pero lo que sí dice Jesús es que si alguien le sirve, el siguiente paso es seguirlo. Entonces hay que seguir a Jesús. ¿Quién es? ¿Qué otra cosa necesitamos para seguir a Jesús? Servir. Óigame pues, hermano, servir para poder seguir a Jesús. Así, hermano, que si usted no tiene privilegio en esta iglesia, háblele a mi esposa o me habla a mí y dice, hermano, mire, yo estoy dispuesto a servir. Y le vamos a sacar el jugo. Así va. Y con este, si quieres, empiezas a tocar, hermano. Aquí hay otro. Mire este, hermano. Si comprar el siervo hebreo, 6 años servirá. Mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, oiga esto, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado, oiga, si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas, oiga, la mujer y los hijos serán de su amo. ¿Ya está? ¿Te está viendo esto, hermano? Y él saldrá solo. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, oiga, y su amo, aquí le dice, horadará En hebreo dice, le perforará la oreja con la lesna y será su siervo para siempre. ¿Por qué le puse esta relación aquí, horadar y perforar? Porque esta palabra, ¿dónde está? Perán, o sea, los berianos, los de los buenos genes, los de más allá, son perforados. Como este era perforado aquí. ¿Pero dónde lo llevaban? Lo llevaban al dintel de la puerta, ponía su oreja y su amo le cortaba la oreja. Desde ese día nunca más podía volver a salir de esa casa ese siervo. Hermano, ¿pero qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora, hermano? Mire, ¿qué pasa ahora? Yo a veces me pongo a orar y digo, Señor, ayúdame. Ayúdame con mis criterios. Dame el criterio correcto. Pero ¿qué pasa ahora, hermano? Óigame. Hay mucha gente que quiere servir. Mire, hay gente que quiere servir para tener la atención que tal vez no tuvo cuando era niño. Cuando él era niño o cuando ella era niña, sus papás no le dieron atención. Tal vez porque no tuvo papá o porque los dos papás tuvieron que trabajar, qué sé yo, no sé. Pero no tuvo atención. Entonces, cuando ya crece y es cristiano, el privilegio le sirve para atraer la atención que no tuvo de sus papás. Pero hay otros más cardíacos, que tal vez ya son pastores, qué sé yo, no sé. Y no sirven a Dios como este siervo que se entrega al Señor por amor, sino que por los beneficios económicos. Hermano, óigame, ¿me está escuchando? Porque la Biblia enseña, hermano, que el siervo es digno de su salario. Y el apóstol Pablo está explicando acerca de los bueyes y dicen, ¿y ustedes creen que cuando la Biblia dice que no pondrás bozal en el buey que tría, lo dice por los bueyes o lo dice por nosotros, dice el apóstol Pablo? Y después explica, lo dice por nosotros. Entonces viene él y dice que el que trabaja en la obra, que viva de dinero de la propia obra. Pero, no todos lo hacen. Hay algunos que están más interesados en los beneficios de la obra que en servir al Señor. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a orar. Aquí dice... Aquí hay otro problema. Bueno, aquí hay otro problema. Aquí hay hermanos que mientras siguen a Jesús están viendo qué es lo que tienen otros. Oiga esto. Pero aquel tiene más que yo, o aquel tiene más privilegios que yo, qué sé yo. Y Jesús llamó a Pedro para que Pedro siguiera a Jesús. Pero también se pegó el apóstol Juan. Óigame, hermano. Espérate. También llamó el apóstol Juan. Y cuando Pedro vio a Juan, le dijo, Señor, ¿y este qué? Entonces, mire cómo es de tremendo, porque hay algunos hermanos que están más ocupados en lo que tienen los demás que en seguir a Jesús. Porque vino, dijo, bueno, vamos a ver, ¿y este qué? Le dijo Pedro a Jesús. Y el Señor le dijo, pues si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces, hermano, mire, ¿cuál es otro estorbo para seguir a Jesús? Poner atención en lo que tienen los demás. Hermano, óyeme, hermano. Siempre va a haber gente que tiene más que nosotros, siempre. Siempre va a haber gente que tiene más que nosotros. Siempre va a haber gente que tiene menos que nosotros. Pero si nosotros nos ponemos a comparar quién tiene más, entonces eso no nos va a dejar seguir al Señor. Óigame, hermano. Incluso, mire, pues, yo le voy a contar algo. Incluso eso puede afectar a un pastor, ¿verdad? Un pastor que tal vez tiene, qué sé yo, unas 50, 60, 100 ovejas, y hay otro que tiene 10,000 ovejas. Si el hermano se pone a ver todo lo que tiene el otro y no se pone a ver lo que Dios le ha dado a él, va a dejar de seguir a Jesús. Entonces, hermano, no mires lo que Dios le ha dado a otros. Tú sigue avanzando, puesto tus ojos en el Señor. Y con este sí voy a terminar porque es sumamente importante. Lo puse de pie porque imaginé que ya estaba cansado. Ahora sí toca, hermano. Solo se lo voy a leer. Mire pues. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que lo custodiaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Oiga esto, hermano. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando le iban a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Oiga esto. Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate, oiga, levántate pronto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Las cadenas se le cayeron de las manos. O sea, Dios va a hacer lo sobrenatural. Pero no le pidamos a Dios que haga lo que nosotros podemos hacer. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. ¿Por qué no se lo hizo el ángel? ¿Por qué no le ciñó el ángel y le puso las sandalias? A veces nosotros, hermano, queremos que Dios haga lo que nos corresponde a nosotros. Y Dios dice, no, yo voy a hacer lo sobrenatural, dice el Señor. Lo natural hazlo tú. O a veces nosotros queremos hacer lo sobrenatural y que Dios haga lo natural. No, aquí mire, dice, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Solo le habló y ¡pum! Se cayeron las cadenas. Y le dijo, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. ¿Qué más le dijo? Y le dijo, envuélvete en tu manto. ¿Y qué? Y sígueme. Hermano, óigame, hermano, por favor. No le pidamos a Dios que haga lo que nos toca hacer a nosotros. No le pidas a Dios que cambie a tu hijo si tú no lo disciplinas. Si tú no lo corriges, si tú no le pones límites. No, no, no. Hermano, no le pidas a tu esposa que se sujete si tú no te sujetas. No le pidas a tu esposa que te respete si tú no la respetas. No le pides a tus hijos que te respeten si tú no los respetas a ellos, los tratas mal. Óigame pues, hermano. Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Pero no seamos acomodados, hermanos, de hacer. Hermano, que alguien que no tenga trabajo, Señor, provéeme trabajo, Señor. Pero no sale a buscar trabajo. ¿Cómo va a encontrar trabajo? Es que yo quiero que sea sobrenatural, hermano, que me llamen de dónde? De Google, que me contraten, hermano. ¿Para qué? Si ni siquiera saben que existes. Es que, hermano, mire, yo quiero ser ingeniero, dicen algunos. Qué bueno. ¿Estás estudiando? No, hermano, es que no me gusta estudiar. ¿Y entonces? No, pero usted dijo, hermano, que el Señor nos va a dar ideas. Claro que sí, si así lo dice la Biblia. Pero también ponte a estudiar. Hermano, quiero terminar con esto. El Señor va a hacer lo sobrenatural para nosotros. Y nosotros tenemos que hacer lo natural. Amén. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos ahí. Y yo te invito a que levantes tu oración y que le digas al Señor que te ayude a seguirlo a Él. Pídele, hermano. Pídele, hermano. Pídele, hermano. Levanta tu oración. Mire, hermano, esto es trascendental, hermano. Esto es trascendental. Esto es trascendental, hermano bendito. Sigamos a Jesús, hermano. Sigamos a Jesús. Porque mientras tú vas en el camino, vas a ver muchas cosas que no son buenas. Pero tu mirada no se va a desviar. Vas a seguir a Jesús. Vas a seguir a Jesús. Vas a seguir a Jesús. Vas a ver cosas adversas en el mundo, hermano. Y vas a ver cosas adversas dentro de la iglesia. Pero no vas a dejar de seguir a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu oración, hermano. Levanta tu oración. Dile a Jesús, yo quiero seguirte, Jesús. Dile a Jesús, yo quiero seguirte, Jesús. Yo quiero seguirte, Jesús. Díselo, hermano, dile, yo quiero seguirte, Jesús, a ti. Tener mi mirada en ti. Quiero conocer tu voz. Díselo, hermano, levanta tu oración. Esto va a ser importante para el resto de tu vida, hermano. Levanta tu oración, dile, Señor, quiero conocer tu voz. Quiero conocer tu voz y quiero seguirte a ti. A través de los años, a través de las décadas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús.